Bienvenidos al 49ers Cast. El podcast en español del equipo de los 49ers de San Francisco de la NFL. Comenzamos.
A todos ustedes aficionados de los 49ers que nos escuchan tan fielmente cada semana en cada una de nuestras emisiones, nos encontramos en un nuevo capítulo. En esta ocasión pues nos toca platicar un poco acerca de lo que será el siguiente partido contra los Vikings de Minnesota, un equipo que ha estado en un equipo con el que tenemos una un efecto directo por las cuestiones de playoffs. Ya comenzamos a pensar en ello después de que hace apenas dos semanas ya estábamos pensando incluso en qué iba a pasar con el equipo, porque no tenemos picks de draft, en primera ronda, qué va a pasar con este equipo, estamos en el hoyo. Y bueno, así de repente, con dos buenas victorias, nos encontramos no solamente fuera de ese hoyo, sino que realmente estamos peleando por playoff, por increíble que parezca, y agradeciendo ese séptimo lugar que abrió la NFL a partir del año pasado. Y bueno, nos estamos de manteles largos porque el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que viene a platicarnos precisamente de lo que es el equipo de los Vikings de Minnesota. Les presento al día de hoy a Marcelo Chelo Rodríguez. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal están? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ya listo aquí para hablar un poquito de lo que se viene este domingo en un partido muy importante para ambos equipos, ¿no? Ambos equipos en características similares ahorita en la temporada, con récord parejo y pues con un sube y baja de emociones durante la temporada, y estamos ahí, como bien dijiste, agradeciendo ese séptimo lugar que abrió la NFL para los playoffs.
Sí, precisamente tanto Vikings como 49ers han estado pues ahí en la línea entre estar o no estar en playoffs. Pues han tenido expectativas al respecto de la temporada, de que nuestro equipo realmente tiene el potencial. Ninguno de los dos lo ha explotado de manera constante. Entonces, pues vamos a ver, ahora sí, como dicen, de qué cuero sale más correa, ¿verdad? Y bueno, Marcelo, pues platícanos, ¿cómo es posible que una persona sea aficionada de un equipo que no es tan popular, que a pesar de que tiene su historia, que ha tenido jugadores históricos, que ha tenido partidos importantes, ¿cómo te haces aficionado de los Vikings de Minnesota?
Pues mira, es una pregunta que me hacen habitualmente por el mismo tema del equipo. Pues como bien dices, no es un equipo muy popular, sobre todo aquí en México. Es raro, es difícil encontrar aficionados a los vikingos. Yo particularmente, empecé a ver el americano ya, bueno, no soy tan grande, pero ya a cierta edad, porque yo siempre seguía el fútbol soccer de niño, y así pues era fútbol soccer. Me empezó a llamar la atención hasta el año por ahí del 2008, o sea, no tengo tanto tiempo siendo aficionado. Pero desde que empecé me clavé, me gustó el equipo, me gustaron los colores y sobre todo quedé encantado con un jugador, con Adrian Peterson. Adrian Peterson fue ese año, si no me equivoco, el año que fue drafteado y empezó a romper récords como corredor. Entonces, su explosividad, su manera de jugar, su agresividad contra los tackles y digo, me enamoró además de los colores y la manera en que jugaba Minnesota. Entonces empecé a seguir el fútbol. Yo no digo, al principio, como todos, pues no entiendes muy bien de qué va, las reglas, los castigos. Es un deporte que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle pues ahora sí que atención para entenderlo. Ya ahorita se te hace como muy muy sencillo y lo das todo por sentado, pero al principio creo que sí es lleva un ratito agarrarle el rollo al americano después de mucho tiempo viendo el soccer, pues. Entonces, es así como empiezo a seguir la NFL y en especial a los vikingos. Ya de ahí en adelante, pues fue todo púrpura en el camino. Llegó por ahí Brett Favre al equipo como mariscal de campo con un temporadón. Yo no entendía o no conocía en ese entonces todavía muy bien la rivalidad que tenía con Green Bay y lo escandaloso que fue como que pasara el ícono del rival odiado de división al equipo de Minnesota. Pero para mí se me hacía un gran jugador, un gran mariscal de campo, muy, muy aguerrido también y entrón. Entonces, pues a pesar de que venía del rival odiado, es uno de mis jugadores favoritos también.
Muy bien, pues creo que ya me respondiste una pregunta, entonces imagino que tu jugador histórico favorito es Adrian Peterson.
Es uno de mis jugadores favoritos, junto con Randy Moss. Ya digo, no me tocó verlo de Minnesota, pero lo que pude o lo que he visto de él, de esa ofensiva del 98, creo que es una de las mejores ofensivas. Por ahí discutíamos en otros canales y en otros medios acerca de eso o de la de los Niners en esa época también. Creo que Randy Moss vino a revolucionar la posición del wide receiver tan vertical, tan explosivo. Entonces también es uno de mis jugadores favoritos por todo lo que hizo, digo, y en Thanksgiving, ahorita en estas fechas, creo que siempre es bueno recordar ese partido que dio contra los Cowboys con 3 anotaciones de touchdown y más de 160 yardas.
En 3 recepciones, bien poquitas recepciones, sí me acuerdo yo también. Y platícanos, Marcelo tiene un proyecto en el cual agradezco nuevamente la invitación. El día de ayer tuve la oportunidad de estar con ellos, entonces digamos que ya está pagando la visita Marcelo en este momento, que se llama los Purple Eaters Bros, ¿verdad?
Es correcto.
Es en referencia a esa línea defensiva que tuvo durante los 60s, 70s. A ver, recuérdame, nomás me acuerdo de Alan Page y Jim Marshall. ¿Quiénes eran los otros dos?
Era Ed Carl, si no me equivoco, y el otro se me barrió ahorita, no lo recuerdo bien. Pero sí, efectivamente es en referencia a esa línea.
People Eaters.
Exactamente. Es en referencia a esos cuatro linieros. Y bueno, es parte de la comunidad de Vikings México, es el grupo que aglutina más aficionados vikingos aquí en el país. Entonces, como parte de ese grupo, nosotros decidimos hacer un podcast para hablar acerca de Minnesota, tal cual. Entonces, estamos por ahí los miércoles, hacemos el live. Y por ahí tenemos algunos otros episodios en Spotify también, que son solo audio. Y pues las redes sociales, estamos ahí en Twitter, en Facebook y en Instagram compartiendo información para los aficionados vikingos aquí en el país, en español. Y eso es por una parte, y por otra parte también represento a los vikingos de Minnesota en la plataforma Gol de Campo, que es una plataforma que tiene también 32, un representante por cada equipo. Aunque ustedes no lo crean, sí conseguimos aficionados de los Leones de Detroit, sí conseguimos un aficionado de los Jaguars. Entonces son piezas únicas que vale la pena escuchar por qué empezaron a irle a sus equipos. Pero bueno, es parte de los dos proyectos que estoy trabajando ahorita como aficionado a los Vikingos. Entonces, en ambos por ahí me encuentran hablando y comentando acerca del equipo y la actualidad.
Muy bien, pues qué interesante ver precisamente que tan grande es la NFL ya en México, que los 32 equipos tienen afición. Y bueno, sí. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar ya en lo que sería el análisis del partido. Vamos a tratar de ser lo más breve posible para que todos ustedes ya escuchen el podcast y se sientan preparados. Muy bien, antes de comenzar, pues bueno, los comentarios, los Vikings de Minnesota van a recibir a los...
Pero sí, el previo. De la semana.
El Vikings Stadium, juego que se va a llevar a cabo a las 3:25 de la tarde. Es juego vespertino, entonces no recuerdo si se va a transmitir en Fox o en alguna de las cadenas. Pero bueno, los reportes de lesionados, que bueno, siempre comenzamos con ellos, hasta el día de hoy, jueves, para los 49ers, manifestaba que Jamal Hasty sigue sin practicar, Maurice Horst ya empezó a practicar de manera limitada, lo cual es importante como parte de esa profundidad en la línea defensiva, pues la parte que todavía no tenemos muy profunda o con mucha gente es precisamente la zona de los tackles, entonces... Maurice Horst nos va a venir, así que sería genial que Maurice Horst regresara al equipo. Elijah Mitchell ha estado practicando de manera limitada, pero parece que sí va a jugar. Y Laken Tomlinson aparentemente tiene un pequeño detalle en el tobillo, pero ha estado practicando y hasta ahora pues parece que va a jugar. Por parte de, bueno, obviamente también aquí consideramos que ya hay jugadores en el IR, que todavía falta determinar su situación, como es Dre Greenlaw, que ya está aparentemente ya se abrió su ventana para que regresara. Por parte de los Vikings, pues jugadores que practicaron de manera limitada, está Bashaud Breeland, Anthony Barr y Cameron Bynum, safety, y bueno, está el caso de Wyatt Davis, guard, que no practicó hoy, aparentemente por una lesión en el tobillo. Y el caso tan sonado de Everson Griffin, que no ha practicado en la semana, por bueno, la situación que no vamos a entrar mucho a detalle, pero que ya conocemos. Entonces, Marcelo, platícanos un poco. Dentro de lo que es cómo ha estado Minnesota en esta temporada, ¿cuáles son las posibilidades de ver un partido parejo o ver un partido cargado hacia uno de los dos lados, y cuáles son las ventajas que tiene Minnesota con respecto a este enfrentamiento entre los 49ers, viendo cómo han estado ambos equipos?
Pues mira, están ahorita que mencionabas el reporte de lesionados, justamente es algo de lo que más le ha pegado no solo a Minnesota, creo que a todos los equipos de la NFL. En especial esta temporada han estado batallando con lesiones, con COVID, con pues diferentes circunstancias que no han permitido tener un equipo que digas un equipo sano. Y bueno, Minnesota no se salva o no es la exclusión de esta situación. Justamente ha sido una temporada que ha sido una tal cual una montaña rusa, donde hemos estado, creo yo, abajo de lo que se esperaba del equipo, tanto por esto que comento, que son las lesiones, así como el juego que ha estado mostrando el equipo durante las primeras semanas, que parecía que por ahí podían tener alguna algún otro triunfo, un resultado mejor, un récord mejor, pero por goles de campo, por errores, por diferentes circunstancias, pues no se pudo. Llegamos por ahí a nuestra semana de bye con un 3-3. Y después nos tocaron dos derrotas con dos visitas complicadas, que bueno, una recibimos a los Cowboys en domingo por la noche de Halloween. Nos ganó, nos sacó el partido el quarterback suplente porque no jugó Prescott, lo cual fue una verdadera lástima lo que vimos en ese juego, porque no solo nos sacaron la victoria, sino que nuestro mejor hombre a la defensiva, Daniel Hunter, sale lesionado en ese juego, y horas después o el día siguiente se da el reporte de que es baja por toda la temporada. Después perdemos contra los Ravens, y bueno, ya los últimos dos juegos han sido un poquito un bálsamo, y hemos visto mejoría por parte del equipo con las victorias ante los Cargadores de San Diego y ante San Diego, perdón, Los Ángeles, y el odiado rival Green Bay este último domingo. Creo que algo de lo que ha mejorado el equipo de Minnesota es liberar un poco y utilizar a tu mejor hombre a la ofensiva, que es en estos momentos Justin Jefferson. Creo que pasamos de ser un equipo que era un equipo meramente corredor a ser un equipo que utiliza el juego aéreo para hacer que también sea productivo tu juego terrestre. Antes era al contrario, utilizábamos mucho el juego terrestre para después con algún play action o algo utilizar a nuestros receptores. Ahorita el juego aéreo es el que nos está dando la posibilidad de sorprender de repente por tierra con Dalvin Cook. Creo que, bueno, ahorita volviendo al tema de las lesiones, con lo de Everson Griffin y como comentaba de Daniel Hunter, Dalvin Tomlinson también salió positivo a COVID, no va a poder estar. Entonces realmente vamos a enfrentar a San Francisco con ausencia de los cuatro linieros, con los cuatro frontales que se suponía deberían haber sido nuestros titulares. Entonces, pues ahora sí que si es por el tema defensivo, creo que no se va a ganar el partido por ese lado. Creo que no podríamos estar esperanzados a que la defensa saque el juego. Creo que si queremos ganar, vamos a tener que hacer más puntos que San Francisco, porque lo comentaba el día de ayer, no veo manera en poder parar esta ofensiva tan dinámica que tiene los 49ers con Deebo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk, que está también despertando, Elijah Mitchell, que por ahí había la duda si iba a jugar o no, creo que sí iba a jugar. Entonces creo que va a ser una labor difícil para los que van a estar de titulares. Entonces la manera que tenemos que para sacar el juego tendría que ser Kirk Cousins y la ofensiva vikinga produciendo, generando yardas, consumiendo tiempo del reloj con jugadas terrestres, pero principalmente, si me preguntas, buscando a tu mejor hombre en estos momentos, tu mejor hombre que es Justin Jefferson, jugar agresivo. Por ahí Mike Zimmer daba en conferencia de prensa que hacía notar que le daba luz verde a Kirk Cousins para soltar el brazo, y que bueno, si literalmente le dijo, si te interceptan, bueno, pues así es la vida, no pasa nada. Digo, dale a buscar a tus receptores y ponlos a competir, que sabemos que compitiendo uno contra uno, tenemos la de ganar la mayor de las veces. Entonces creo que es así como podríamos competirle y sacarle el juego a los Niners.
Sí, de hecho sí, eso que comentas, pues para nosotros también es una especie de ventaja, ¿no? Porque Minnesota hasta el día de hoy, sin contar los partidos que acaban de terminar, bueno, que se está jugando creo todavía el de Buffalo contra Saints para cuando estamos haciendo este podcast, Minnesota es el equipo líder en capturas en la temporada. O sea, su fortaleza está precisamente en la línea defensiva y en ese y en ya se presiona al quarterback. Sin embargo, del otro lado se encuentra pues que defendiendo la carrera han tenido algunos problemas en cuestión de yardas por acarreo, prácticamente casi les hacen los 8. Entonces, perdón, las 4.8 yardas por acarreo. Entonces, sí,
y eso también se debe a la ausencia de Michael Pierce. Michael Pierce salió lesionado en la semana 2, me parece, y pues no ha regresado. O sea, no ha regresado y realmente nunca se... tengo la impresión como que se minimizó su lesión y no se manejó de manera correcta, porque hasta hace un par de partidos se mandó a IR cuando está lesionado desde la semana 2 y tuviste... Lo volviste a usar limitado contra los Browns. Entonces, creo que ahí fue un mal manejo del cuerpo físico del equipo. Y pues es básicamente una de las ausencias fuertes para detener el juego terrestre.
Sí, y ahora, pues, como yo llegué a manifestar, pues es lo que tiene que esperar Minnesota, ¿no? Que San Francisco les va a querer jugar exactamente como le jugó a los Rams en un momento determinado, y pues hacer que Garoppolo gane el partido. Como lo llegamos a mencionar en tu podcast, en tu programa, dependiendo de qué lado se cargue el partido, siento yo que un equipo va a tener mayor ventaja que el otro. ¿Sí? Donde falló Jacksonville y eso lo digo siempre, la parte de Jacksonville ahorita lo que nos va a establecer es, ellos pudieron parar el juego terrestre. Obviamente se debió a la ausencia de Lyle Mitchell. Jeff Wilson no fue tan redituable como en el siguiente partido al ser el corredor 1, y de alguna manera pues Jacksonville pudo obligar a Garoppolo, pero bueno, Garoppolo supo manejar bien esa situación. Yo creo que en ese sentido, si logran ustedes detener el juego terrestre con Eli Mitchell, bueno, obviamente ya le está tocando Eli Mitchell y Wilson como el backup, que es donde mejor se ha notado, pues obviamente obligar a Garoppolo. Y si esto se vuelve en un duelo de slingshot, Cousins tiene toda la ventaja del mundo porque tiene mejor brazo y por la calidad de sus receptores. San Francisco no tiene un cornerback que pueda con Justin Jefferson. Entonces, esa es la gran ventaja que yo veo con ustedes.
Y mira, por ahí andamos igual porque, hasta la semana pasada regresó Patrick Peterson, que había estado siendo nuestro cornerback más fuerte, que también estuvo lesionado 3-4 semanas y recién regresó contra Green Bay. Estuvo ahí a la marca de Davante Adams. Pero fuera de Peterson, pues este muchacho que mencionabas en el reporte de lesionado, Bashaud Breeland, tiene juegos buenos, juegos malos. O sea, no es alguien en el que puedas centrar la confianza como para poder marcar a Deebo Samuel. Entonces, creo que por ese lado andamos igual. Como dices, a lo mejor la diferencia sería que creo que sí, Kirk Cousins es un mejor quarterback a la hora de completar los envíos, mucho más certero, a veces por ahí toma malas lecturas y decisiones equivocadas, pero bueno, como todo quarterback es realmente pues un quarterback de bolsa sin mucha movilidad. Entonces, cuando la línea defensiva logra meterle presión es cuando empieza a cometer los errores o cuando no está cómodo durante el juego. Entonces creo que si por ahí San Francisco, la línea defensiva de San Francisco logra con Bosa, logra meter por ahí algo de presión a Cousins, creo que sería más redituable que tratar de nulificar con un córner a Jefferson o a Thielen.
Muy bien. Sí, y esa es una... Y esa es una cuestión que nos preocupa a todos, ¿no? Digamos que ese cuarteto de jugadores, Cook, Jefferson, Thielen y Cousins, pues son jugadores que han mostrado muchas cualidades, ¿no? Jefferson como receptor profundo, Thielen entrando en el slot, manos seguras, Cook, que es un caballito de batalla en el cual le puedes presentar 20, 22 veces el balón, 20, 25 veces. Entonces, sabemos que en un sentido práctico, ofensivamente, no va a ser tan sencillo detenerlos como, bueno, a los Rams se les detuvo porque, bueno, ese sistema ya es conocido por Shanahan y Jacksonville porque, bueno, es Jacksonville. Pero los vikingos tienen más armas y mucho más posibilidades de desarrollar otro tipo de, vamos a decirlo, de recursos ofensivos para darle más trabajo a San Francisco. Como dije, la secundaria se va a ver muy afectada. La única solución que veo es trabajar el cover 3 que de repente maneja el San Francisco, mandando más atrás a los corners y a Jimmy Ward en este caso, dejando ya sea a Tart, generalmente se te ponen abajo, pero obviamente eso crea huecos para los receptores que como Thielen, que juegan en el slot y obviamente juegan en la parte interna. Entonces es difícil. Y obviamente también le facilita mucho el juego terrestre a Minnesota. Y bueno, cambiando del plano, ya hablamos un poco de la ofensiva. Defensivamente, ¿qué tan fácil, qué tantas posibilidades hay de que Minnesota pueda parar ese juego terrestre que tiene San Francisco? Y en caso de poder hacer que Garoppolo sea el que gane el partido a través de sus pases, ¿cómo se puede prepararse Minnesota para ello? ¿A qué nos estamos exponiendo en cuanto a secundaria?
Mira, yo lo que creo, Stan, es, como mencionaba al principio, nuestra línea frontal va a ser prácticamente, pues no nueva, porque sí han estado teniendo juegos, Sheldon Richardson creo que va a ser la pieza más fuerte ahí en esta línea, pero sobre todo vamos a tener que recurrir a mucho apoyo por parte de los linebackers, por parte de Anthony Barth, que es muy buen apoyador a la hora de bajar a la caja a cubrir o a tratar de detener la carrera, así como Eric Kendricks, que es pues más bien un linebacker interno que te puede jugar y leer muy bien al cornerback la jugada para saber si va a buscar por ahí algún receptor o baja a apoyar. Otro de las cosas que podemos utilizar, contra Green Bay utilizó un esquema con tres safeties, Mike Zimmer, en donde dejaba pues ahora sí que a dos safeties clavados y a uno como libre que manejaba la jugada, que tenía la posibilidad de decidir si bajaba a presionar o se iba con un receptor en el slot, o que fue Harrison Smith, y lo hizo bastante bien, llegándole por ahí varias veces a Aaron Rodgers a presionarlo y bajando a apoyar también a la hora de tener la carrera de AJ Dillon. Creo que es lo que tendríamos que utilizar si queremos intentar detener el juego terrestre, de tener una forma de que nuestros linebackers sean lo suficientemente capaces de leer las jugadas para anticiparse a ellas. Hemos visto que el juego de San Francisco es muy versátil, muy creativo, sobre todo utilizando no solo a Elijah Mitchell, sino a Deebo Samuel como corriendo rutas, como el jet sweep, la otra tipo de jugada que es la corrida lateral también, y bueno, entonces creo que la anticipación a ese tipo de jugadas es lo que nos podría ayudar. Como te comento, no creo que sea una tarea sencilla, no creo que vaya a ser fácil, pero bueno, mientras podamos limitar lo más que podamos el juego terrestre y la ofensiva de San Francisco, y dejar todo en manos de Garoppolo, creo que podríamos tener más posibilidades de ganar. Lo que le cuesta mucho también a Minnesota es que de repente arrastran la defensa por drives muy largos, drives muy largos que la van cansando y al final al cuarto terminan por la misma poca profundidad que tenemos en posiciones, pues rendidos y ya, ahora sí que algo que le vi a San Francisco, sobre todo en este juego contra los Rams, es pues que los arrastraron, los llevaron de a lo largo de todo el campo con jugadas de este tipo, jugadas de pases cortos con Kittle, corridas de Deebo Samuel, corridas de Jeff Wilson, me parece que se llama el corredor suplente de Elijah Mitchell. Entonces, pues creo que va a ser muy complicado. Entonces, pero bueno, intentar por ahí eso, dejar todo en manos de Garoppolo y ver que cómo lo resuelve.
A mí también algo que me gusta mucho de Minnesota es ese tándem de corredores que tienen. Tienen un interesante one-two punch, que tienen obviamente a Cook ahí corriendo y a Mattison también entrando. ¿Tú crees que de alguna manera sienta Zimmer que podría utilizar a ambos en este partido, sobre todo en el aspecto de querer jugarle de manera física o querer hacer algo similar a lo que hace el propio Shanahan? Porque todos conocemos el talento de Cook, con todo respeto obviamente para nuestro querido Eli. Cook es un corredor mucho más versátil, obviamente, considerando su experiencia y sus capacidades. Y complementándolo con Mattison, pues podrían crear ahí una interesante juego donde también pudieran aprovechar el juego, obviamente el juego terrestre, redundando, y con ello pues abrir esos espacios para play action que le vendrían de maravilla a jugadores como Jefferson o este receptor que también tienen, Osgood, creo que es su apellida, ¿verdad?
KJ Osborne,
sí. Ah, Osborne, muy bien. Entonces, yo siento que en un plan en un plan general, pues dependemos mucho del buen juego de Cousins, ¿no? Que ya sabemos que puede llegar a ser muy irregular en ciertas instancias. Si recordamos la última vez que se enfrentaron, pues obviamente fue un partido mucho más cargado hacia los Vikings. Y si recordamos el partido de playoff, el último, pues obviamente la defensa de San Francisco hizo de las suyas. Ahorita ya la línea defensiva, a pesar de que está jugando bien, no está a ese nivel, ¿sí? Desafortunadamente se ha notado que si anulas a Bosa, dentro de lo que puedas anularlo, el resto de la línea pues no es capaz de llegarle con regularidad al quarterback. Entonces, dependiendo de cómo salga y la línea defensiva de San Francisco, pues esperemos a un Cousins cómodo y obviamente eso es peligroso, ¿no?
Sí, mira, en cuanto a la primera pregunta que me hacías acerca de Cook y Mattison, pues efectivamente Mattison es un gran corredor. Digo, Cook es un corredor élite, de los mejores que hay en la liga. Pero Mattison es un corredor bastante cumplidor que podría ser un corredor titular en varios equipos de la liga que están batallando con esta posición. Realmente cuando Cook está sano, no, la verdad la mayor carga de trabajo se la lleva Dalvin. Mattison entra, pues ahora sí que básicamente a algunas jugadas diseñadas con pases cortos o básicamente para que Cook descanse, pero tanto como usarlo como un one-two-punch, como podría ser Chop Hunt, no los utiliza tanto Zimmer de esa manera. Lo que sí utiliza mucho es a su fullback, a la hora de, como apoyo, a la hora de abrirle los huecos a Dalvin Cook. CJ Ham es también uno de los mejores fullbacks de la liga, bastante cumplidor, y ha estado teniendo una gran temporada. Entonces, por ahí, ayudándole la línea, abrirle los espacios a Dalvin Cook, podría ser una manera interesante de establecer el juego terrestre y, como bien dices, facilitar y favorecer el play action que tanto le gusta a Minnesota y que tanto funciona con Kirk Cousins. Que bueno, ya yendo a la segunda pregunta, efectivamente, Cousins es un jugador, un quarterback de bolsa, que, como te comentaba, si se siente incómodo y le comienza a llegar la presión de la defensa contraria, empieza a sufrir equivocaciones, a volar pases, a mandar malas lecturas, pases a doble cobertura. Entonces, pero mientras se mantenga, si logramos mantener con nuestra línea ofensiva a Kirk Cousins bien protegido, Cousins con el tiempo te mata y clava pases largos a Jefferson o a Thielen, como bien mencionas. Entonces, pues la tirada aquí sería tratar de nulificar a Bosa y darle el mayor tiempo a Cousins y efectivamente establecer este juego terrestre para facilitar el play action y el juego aéreo de los Vikings.
Muy bien, bueno, pues es un interesante análisis el que manejas, obviamente pues planteando que ambos equipos vienen pues de buenos, de victorias interesantes, bueno, no voy a decir Jacksonville, pero obviamente Niners ganaron a los Rams y ustedes venciendo a Green Bay, bueno, respectivamente pues son rivales odiados históricos, ¿no?
Sí, correcto.
Entonces, pues tiene mucho que ver eso, sobre todo para los ánimos del equipo. Y bueno, pues vamos a empezar a dar cierre a lo que es nuestro programa. Platicamos un poco sobre los posibles resultados. San Francisco es favorito, por increíble que parezca, seguramente es porque es local y porque están en igualdad de circunstancias en muchas instancias. Es favorito por 3 puntos con una línea de over-under de 49 puntos, la cual, dependiendo de qué rostros veamos de los equipos, es muy asequible. Porque los dos equipos tienen la posibilidad de darnos bueno, tienen las armas para darnos un partido duro, un partido ríspido, corriendo el balón o un espectáculo aéreo. Sin embargo, pues siento yo, como creo que también lo llegué a mencionar cuando estuvimos platicando en tu programa, que si la parte física, San Francisco tiene la ventaja, pero en la parte de los pases largos y si convertimos en slingshot, pues obviamente la tiene Minnesota. Entonces, ¿cómo va ese partido? ¿Qué resultado vamos a tener? ¿En qué instancia podríamos ver en este partido en cuanto a resultados? ¿Qué te gusta?
Sí. Yo concuerdo totalmente contigo, Stan. Creo que va a ser un partido cerrado, o sea, sí de puntos, porque creo que ambas ofensivas lo han demostrado que son explosivas, son ofensivas que anotan muchos puntos y que, por ejemplo, Minnesota estaba leyendo por ahí que creo que tiene una efectividad altísima llegando a zona roja para marcar touchdown. Entonces, creo que van a ser muchos puntos, pero sí creo que va a estar cerrado, muy parejo y sí espero, bueno, efectivamente, obviamente que gane Minnesota. Yo creo que va a ser por menos de un touchdown. Sí va a ser un juego, como bien mencionas, físico, peleado en las trincheras de ambos lados y con espectáculo y bombazos aéreos más del lado de Minnesota que de Garoppolo. Creo que si llegan ese tipo de jugadas por San Francisco va a ser generadas después de la recepción por Deebo Samuel y no tanto que sea un bombazo a zona roja de Garoppolo. Pero bueno, creo que va a ser cerrado, lo gana Minnesota por menos de 7 puntos, creo yo.
Bueno, y aquí también nos gusta trabajar lo que llamamos las bold prediction, que es algo así como algo que tú no pasaría en una situación normal, pero esperarías que pasara. ¿Cuál sería tu bold prediction para este partido?
Híjole, creo que, una bold prediction sería pues que fuera un partido de pocos puntos. Creo yo que tiene todos los ingredientes para ser altas y cumplir con la línea que mencionabas. Creo que sería algo raro que fuera un encuentro neutralizado por las defensas, porque creo que no son ni de Niners ni de Vikings la línea o la parte del balón más fuerte esta temporada. Creo que si estamos en un récord como estamos, es más por la ofensiva de ambos equipos que por lo hecho por las defensivas, que bien se bien han estado cumpliendo, no han brillado como bien mencionabas el último juego de playoffs que tuvimos contra ustedes o la defensa de Minnesota del 2017. Entonces, eso sería una bold prediction, que fuera un partido de pocos puntos.
Muy bien. Pues mira, yo en lo particular sí veo una victoria de San Francisco, obviamente estamos en esta instancia, y creo yo que también se van a anotar bastantes puntos, por lo mismo que dices. Yo creo que el partido, y sí se va a romper esa línea de 49 puntos, estoy seguro que sí van a ser muchos, el partido va a quedar algo así como 27-24 para San Francisco. Y si va a haber over, y pues ahí la línea va a quedar pareja. Es decir, pues, se va a quedar en pareja la línea, no va a romper el spread ahí en San Francisco. Y para mí, World Prediction, yo veo que Nick Bosa hace 3 sacks. Va a llegar la Cousins mínimo 3 veces.
Es posible. Entonces,
es viable. Entonces no es tan bold como dice, ¿no? pero bueno, pues te agradecemos mucho, Marcelo, tu presencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartirnos tus ideas y tu experiencia con este equipo, darnos a conocer un poquito más de que pues Minnesota realmente es un buen equipo que ha estado trabajando bien y bueno, esperemos que sea un buen juego y pues que gane el mejor, los Niners. No,
pues, muchas gracias a ti, Stan, por la invitación. Gracias por acompañarnos también por ahí el día de ayer a nuestro live. Creo que pues tenemos ahora sí un análisis muy completo previo al juego por ambos lados, por ambos equipos. Y pues nada, otra vez gracias por la invitación, un placer estar aquí platicando de fútbol americano y en especial de los Vikings.
¿Dónde te pueden seguir en redes sociales a ti y a tu proyecto?
Pues a mí personalmente me encuentran en Twitter como @ChelitoRodríguez, Rodríguez abreviado, RDGUEZ. Es la cuenta que utilizo para escribir, o la red social que utilizo para hablar de americano. A nuestros proyectos, o bueno, a los proyectos a los que participo es en @VikingsMéxico, también en Twitter, en Facebook y en Instagram, y @GolDeCampo en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube también. Entonces, por ahí, si quieren seguir noticias o información, que bueno, son creo que nos van a escuchar gente de los Niners, pero si quieren escuchar o leer ahí acerca de los Vikings y de la NFL en general, pues ahí tienen esas tres cuentas.
No te creas, si hay gente de otros equipos que nos ha llegado a escuchar, de los Patriots, de los Cuervos, de los Broncos, saludos a ellos. Ustedes saben quiénes son. Y bueno, esperemos tener próximamente a gente de Vikings y pues ya tienen también una excelente fuente de información para el equipo. Muchas gracias, Marcelo. Yo también me despido. Soy Stanislao Higareda, el Profe 49, a nombre de mis compañeros Aldara, a quien pueden encontrar en @Aldara con las 6 A siguientes, de mi compañero Pablo, @JeffClay, mi compañero Adrián, @Nanches. Les despido. Esperemos tengamos un excelente fin de semana de NFL. Bueno, hoy fue Thanksgiving y para cuando estamos grabando esto, los Raiders vencieron a los Cowboys en tiempo extra, los Bears vencieron a los Lions de manera dramática. Ese es así como que un partido que a ti te compete bastante.
Sí.
Por cuestión de los rivales divisionales. Y hasta ahorita los Bills están venciendo 24-6, 12 minutos del cuarto cuarto. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Que tengan mucho éxito. Hasta pronto. Con Niners.
Gracias por escuchar el 49ers Cast.
Me gusta tu idea, es como efecto doble dan.
Nos veremos en el próximo episodio
con más información
sobre los 49ers de San Francisco. 49ers Cast.